RAI Motor con Pedro Sánchez.
La siempre interesante aportación de Paul Escribillé, nuestro bloguero. Paul Escribillé nos cuenta la segunda parte de esos errores que cometemos habitualmente cuando nos equipamos con la moto. Errores en la equipación de motero con Paul Escribillé en el día de hoy. Os acuerdo, tiene un blog, paulescribillé.blog, donde tiene muchas cosas, cuestiones, todas ellas relacionadas con la seguridad vial. Subimos ahora de nuevo en moto, nos apetece dar una vuelta y con seguridad, hacerlo siempre con seguridad, pendientes de la carretera, no perder de vista los espejos, los coches y siempre atentos porque somos más frágiles, más invisibles y evidentemente pues tenemos las de perder en con cualquier problema siempre que nos veamos contra o frente a un coche, siempre hay que ser evidentemente lo suficientemente cautos para adelantarnos en la medida de lo posible a esa situación inesperada e imprevisible e indeseada que nos puede ocurrir. Bueno, pues en moto lo más seguros posibles, siempre con Paul Escribillé en RAI Motor, nuestro bloguero de cabecera al que vamos a saludar con su blog, paulescribillé.blog, echarle un vistazo, que nos comenta siempre en él pues muchos consejos relacionados con la seguridad vial sobre dos ruedas, en moto. Paul Escribillé, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, hombre, ¿cómo vamos?
Bien, deseando de que nos cuentes más consejos en el día de hoy. Nos quedó, por cierto, la última vez que hablamos, seguir dando algunos consejos o referencias sobre cuál es la ropa y los errores del atuendo de moto, es decir, de botas, pantalones, cazadoras, guantes y demás, consejos y de los errores más importantes que cometemos, ¿no? Porque ya habíamos comentado algunos.
Sí, así es, Pedro. Mira, partiendo de la base que tenemos que ir todos muy protegidos, porque lo que ya hemos comentado, ¿no? La carrocería en la moto es uno, y uno cuanto más protegido vaya, pues mucho mejor, porque siempre se evita mejor o se minimizan los posibles problemas que podamos tener en ese día a día. De pies a cabeza, como decíamos también anteriormente, hay que tener hay un pequeño gran detalle en el que parece que no, pero muchos seguimos cayendo y hay que evitarlo, que es saber elegir correctamente lo que vamos a comprar. La talla es el talón de Aquiles en esos complementos moteros, ¿no? En esa equipación motera, porque por culpa de la talla, precisamente tenemos el problema de que no se ajusta correctamente la ropa a nuestro cuerpo, y lo que es peor, ya no solo que nos ajuste bien, que ya de por sí es un problema, sino que las protecciones que deben ir ocupando un espacio en concreto para darnos protección en caso de que sean necesarias, pues imaginemos, ¿no?, que si las rodilleras tienen que ir evidentemente a la altura de las rodillas, las coderas en el sitio, las sombreras en el sitio y la espaldera en el sitio. El hecho de que llevemos una de esas protecciones más arriba o más abajo supondrá ineludiblemente que en caso de que tengamos algún traspiés, que Dios quiera que no lo tengamos, como siempre decimos, pues se pueda agudizar más de lo normal porque no estaba esa protección donde debía para hacer su trabajo, que es ese, protegernos, Pedro.
Habías hablado de lo importante que es el tema de la talla, elegir bien. Si nos equivocamos muchas veces, decimos, bueno, las botas las he comprado un poco grandes, las rellenamos ahí como sea, y error, ¿no? Porque perdemos esa sensibilidad, sobre todo si la moto pues está en marcha, si hay que trastear con el pedal, y bueno, pues lo recomendable que la talla sea la adecuada, incluso con la moto, con el pantalón, lo habíamos hablado de la cuestión de las protecciones que deben de ir, como decía Pollux, en su sitio. Habíamos hablado también de la cazadora, de lo importante que era también mantener, por ejemplo, en los pantalones la impermeabilidad, no meterlos en la lavadora, porque el suavizante, por ejemplo, ataca a esa impermeabilidad que trae el pantalón. Y bueno, pues pierde sus propiedades de waterproof o protegido por el agua, del agua. Y habíamos hablado también de la cazadora y de lo que es importante de la cazadora. Las hay de entretiempo, las hay de verano, las hay de invierno y las hay multitemporada, ¿no? Como decía Pollux, que las hay de estas que le quitas el interior, que se pues más abrigado, las dejas más para verano, incluso los bolsillos los llevan al contrario para que cuando los abras en verano entre el aire, y vienen pues con distintos sistemas de ventilación para cuando hace calor, y, o cerrados cuando son de invierno, ¿verdad?
Uh-huh. Y fíjate qué detalle más tonto, una cazadora también, algo de sentido común te diré, ¿eh? Cuando utilizas cualquier equipación de moto, es muy importante, que yo sé que cada uno lo ponemos en práctica, pero hay quien estira un poco la ropa de más, porque, o bien porque no tienen una segunda equipación de verano o de invierno, según lo quiera llamar o según lo quiera usar, y terminamos usando una cazadora, por ejemplo, corta, que viene a estar asociada a temperaturas veraniegas, donde el fresquito es importante que nos entre por todos sitios, y la usa en invierno. Pues fíjate, ¿qué suele ocurrir con este pequeño gran detalle? Que si no se ajusta muy bien, si entre que tienes el pantalón un poco justo y se te baja la parte de atrás y que la cazadora es un poco pequeña y cuando estira los brazos se te levanta un poco, ahí ya tienes una zona que es la zona lumbar claramente expuesta por donde te va a entrar el aire y donde vas a sentir bastantes incomodidades, por no decir que está desprotegida cuando vas en moto. Fíjate, Pedro, que...
¿El aire o el agua?
Claro, que es lo uno, es lo otro.
Vas a hacer ahí un canalón, ¿no? Y entonces, claro, lo peor es que cuando se te empapa el viaje, malo, ¿no? Porque si llevas los pies húmedos o el cuerpo mojado para hacer un viaje, mal viaje vas a hacer.
Es que en ninguno de los casos es buen compañero de viaje el tener cualquier tipo de incomodidad con la ropa. Sea cual sea, Pedro, mira que con las botas, como hablábamos, ¿no? Que tenga que ser de nuestra talla. En la bota da igual que esté un poco justa, porque tú puedes pensar que como no vas a caminar, pues no te va a resultar incómodo, ¿no? Pero hay que pensar que se puede dar el caso en que sí, en que camines. O todo lo contrario, que lleves una bota que esté un poquito grande y ya fuera de que le quites la sensibilidad porque le metes un calcetín gordo, ¿qué ocurre con aquellos que somos de talla pequeña, contenida como la mía, y necesito arañar con la punta de los dedos esos escasos centímetros del suelo para poder traccionar la moto, para moverla? Si no tengo el suficiente feeling, la suficiente confianza, la suficiente fuerza como para mover la moto, fíjate en qué berenjenal tan grande me estoy metiendo por no tener un calzado de mi talla, Pedro.
Pues habíamos aconsejado incluso, Paul, recuerdo que dijiste botas como mínimo de media caña, ¿no?
Sí, porque hay que tener en cuenta que los tobillos es una zona que tenemos en nuestro cuerpo que no le prestamos la suficiente atención porque, como no molestan, cuando funciona bien, por así decirlo, ¿no? Equiparándonos a una máquina, ¿no? Por hacer una comparación rápida. Pues cuando te encuentras en esa situación, te das cuenta que no te molesta nada, pero un miserable impacto, un accidente que te toque los tobillos es razón más que suficiente para darte cuenta lo delicado y lo sensibles que son el conjunto de articulaciones que tenemos ahí, y por eso es altamente recomendable utilizar una bota que sea de media caña para que estén también protegidos los tobillos dentro del juego del pie, ¿no? Para que nos garantice cierta continuidad y cierta protección cuando vamos en moto, y que cuando nos caigamos, pues también lleven su zona de protección, ¿no?
No vale, decíamos tampoco, que la cazadora no tenga las protecciones normales y recomendables, que sería espalda, hombros y codos, ¿no?
Hombre, como mínimo tenemos que hacernos con una equipación motera que nos asegure que disponemos de ese tipo de protecciones. Esas protecciones, como es lógico, también tienen que estar homologadas. Es decir, de nada me va a servir que yo tenga una cazadora que hayamos comprado pues en cualquier sitio y que nos digan que viene con esas protecciones, siempre y cuando nos digan también que esas protecciones están homologadas, que tienen que estarlo, porque ¿de qué me sirve a mí ir con los hombros ancheados o con una gomita en el codo si realmente, como el foam este que te acompaña muchas veces las cazadoras en la parte de la espaldera, ¿no? Te lo acompañan porque es un accesorio que se puede comprar a mayores, pero que no te lo incluyen y te ponen este foam para que se cubra ese espacio, ¿no? Bien, pues yo tengo que comprarme un elemento motero que me asegure que voy a tener una protección XZ hoy, y esa protección pues me la da la homologación de esas protecciones de turno. No me vale que me vengan con cualquier cosa. Por eso es importante, Pedro, que esa cazadora que yo me la compré con esas protecciones, insisto, homologadas. Es un error muy común tirar por el precio, y aquí hay una cosa clara, Pedro. ¿Por qué una cazadora te puede costar, independientemente de marcas y de historias, ¿no? ¿Por qué una cazadora te cuesta 60 y otra cazadora te cuesta 600? Algo tiene que haber ahí en medio que justifique el precio de la una o de la otra, ¿no crees?
Y tanto. Bueno, solo hay que ver, por ejemplo, los monos que utilizan en MotoGP, que cuando caen los moteros, que además los pilotos están acostumbrados no a caer, sino están adiestrados, un poco entrenados a esto, a rodar y, en fin, a intentar evitar la fricción, pero aún así la hay. Evidentemente, cuando la caída es de larga longitud, larga distancia, pues hay mucha fricción, y se levantan, se ponen de pie, y el mono apenas está afectado. A lo mejor han rozado muchísimos metros, 150 metros por el asfalto, y más el resto por la grava, y el mono está impecable.
Hombre, aquí ayuda también el tipo de caída que tiene y dónde se están cayendo. Es decir, que si por una parte podemos comparar bien que un mono de piel de una calidad X sea equiparable al mismo mono que podamos comprar en la calle, pues nos garantiza que va a tener esa cierta resistencia a la abrasión, como ya hemos visto en su comportamiento, ¿no? En las distintas pruebas, porque MotoGP, por ejemplo, no deja de ser un laboratorio en el que no se dejan de experimentar con nuevas combinaciones, con nuevo desarrollo, con ese I+D+I, en el que los distintos fabricantes pues están sacando sus productos en su versión, entre comillas, beta, para luego sacarlo de manera mal industrial, ¿no? En producción para la gente de calle, ¿no? Para los modelos del día a día. ¿Qué va a ocurrir y cuál es la diferencia entre ese mono que lleva ese piloto en MotoGP y ese mismo mono que llevamos nosotros en la calle, en nuestro día a día? Lo principal, Pedro, que por una parte, bueno, el de MotoGP ya está acostumbrado a caerse y sabe que se tiene que relajar bastante para dejarse ir. Simplemente es dejarse ir, porque sabemos en un circuito que no tiene ningún obstáculo contra el que va a chocar. Nosotros en la calle lo tenemos todos, y es imposible que se pueda comparar. Entonces, a nosotros lo que nos vale es que sí, para la abrasión es muy bueno, pero hay que tener mucho cuidado, porque no es tan bueno cuando chocamos contra un guardarraíl, contra una piedra, contra cualquier otro tipo de obstáculo que nos encontremos. Entonces, hay que tener ese sentidiño que hablamos siempre, ¿no? Y saber comparar qué con qué, ¿no? Es decir, vamos a comprarnos un mono que nos gusta, vamos a saber que va a tener una resistencia a la abrasión que puede ser superior a otro tipo de material que llevamos encima de la moto, pero que ese mono no nos mete dentro de una burbuja que nos va a proteger de todo tipo de colisiones o impactos que podamos tener en ese día a día, Pedro.
Bueno, pues hablamos de prendas de moto, consejos para ir bien protegido en cuanto a atuendo, a vestimenta en la moto, sobre dos ruedas, con Paul Escribillé en el día de hoy, en la segunda entrega de recomendaciones o consejos para ir correctamente protegido con nuestro atuendo en la moto. Hemos hablado de la cazadora, del pantalón, de las botas, y nos quedan algunos elementos. Hablamos también de los guantes. Ya me nos dijiste la última vez que hablamos que hay que llevarlos cerrados, es decir, para eso llevan pues un broche, un velcro, pero eso hay que llevarlos cerrados para que no se nos escapen en caso de algún problema, alguna caída, ¿no?
Porque si te das cuenta, lo primero que se va a extraer ya por la propia fricción de la caída, ¿no? Imagínate si nos caemos en una arrastrada típica de moto y el guante, pues eso, no va bien sujeto. Es una de las pruebas que se le hacen para conseguir la homologación, la certificación, ¿no? Si el guante está, si cumple su función, siempre y cuando esté, pues eso, abrochado. Si lo llevamos abierto, lógicamente, entre no llevar nada y eso, es lo mismo, y hay que evitarlo. Un error muy común es precisamente por comodidad llevarlo puesto así, porque esto se da mucho más en verano, sobre todo, ¿no? Porque la gente va más fresquita, te entra más aire por las muñecas, en fin, vas un poco más cómodo, entre comillas, pero no hay que dejar de lado que esta parte de la comodidad y del ir bien y fresquito encima de la moto también tiene una cara negativa, ¿no? Que es esta otra, que en caso de caída te puede pasar factura, ¿no? Con los guantes, Pedro, lo que hablamos siempre, ¿no? Hay distintos tipos de guantes, y los hay de caña corta, que son los que más usualmente podemos ver en general, y sobre todo en verano, ¿no? Cuando hace calor, y luego los hay de doble caña, ¿no? Que tiene, pues, a partir de la muñeca te sale otra extensión de piel de ese mismo guante que te protege. Y lo bueno de esos guantes de doble caña es que además te vienen con doble cierre, ¿no? Para asegurarse de que el guante no se te saldrá de la mano así como así, ¿no?
Sí, estos los hay incluso calefactados, que llevan su carga nocturna, por ejemplo, y cuando te vas por la mañana con tu moto, pues te pones los guantes y activas con un botón la temperatura, incluso con varias posiciones o varias intensidades de calor, y llevas las manos calentitas. Cuidado que también hay prendas para poner debajo del mono, algunas camisetas incluso, que ya incluyen pequeños hilos que se calientan previamente cargados a través de un USB, a través de la electricidad.
Si te das cuenta, son todo accesorios que de manera activa o pasiva te terminan protegiendo, que es de lo que se trata, de que tú vayas despierto encima de la moto y atento a todo lo que te ocurre delante para que no tengas posibilidad de tener ningún tipo de accidente, y en caso de padecerlo, pues esta ropa, esta seguridad pasiva, lo que se va a encargar es de salvaguardarte al máximo posible. Efectivamente, Pedro, todo tipo de comodidades para ir encima de la moto es bienvenido. Errores que solemos cometer cuando compramos unos guantes de este tipo, ¿no? De los calefactados, por ejemplo, pues no tener en cuenta la duración de la batería, o no tener en cuenta que en un viaje largo estos guantes se necesitan recargar, o no tener en cuenta que se tiene que hacer una prueba previa de esos guantes en distintos ambientes fríos todos, ¿no? En el caso de los guantes de estos calefactados, en el que con estas pruebas tú ya te vas haciendo, a ver, es muy difícil en este caso, pues hacer una compra de unos guantes, probarlos y que no te pasen factura. Que no te pasen factura significa que no se te humedezcan, que no se te manchen y que luego lo puedas devolver, así como así, ¿no?
Porque claro, el producto... Tú los tienes, ¿no, Pollux?
Yo los tengo y te puedo hablar bastante bien de ellos, la verdad sea dicha. Lo que decías tú de la carga nocturna, lo bueno que tienen esto es que la capacidad de la batería es lo suficientemente grande como para permitir, todo depende del uso que se le dé, como un depósito de gasolina de la moto, ¿no? De si tú vas todo el día enchufado, pues lógicamente se te vaciará más rápido que aquel que la utilice pues de manera más constante, a una velocidad después más o menos, que te durará pues más kilómetros, ¿no? Pues con esto de la batería pasa igual. Si yo la cojo en mi viaje de ida y de vuelta, que son una hora de camino diario, a mí me aguanta mi guante una semana. Mal contada, porque el viernes ya se me meten en la zona roja.
Una semana, o sea que duran bastante.
Duran bastante, sí, Pedro, duran bastante, la verdad se ha dicho. Aparte, tienes la posibilidad de que, según tengas la temperatura en el exterior, pues tú puedes graduar la intensidad con la que te van a calentar esos guantes. Igual que en el caso del ejemplo gráfico del tanque de gasolina y el acelerador. Cuanto más abierto lleves el acelerador, más rápido se te va a vaciar el depósito. Pues con los guantes pasa igual. Cuanto más tiempo pasas a máxima temperatura, más rápido se te bajará la carga de la batería. Es normal. Pero aquí tú ya valoras. Es decir, en un día normal y corriente, donde tenemos una temperatura baja fuera, pues puedes ir probando a bajarte, en lugar de ir en la posición 5, pues puedes bajar al número 3, por ejemplo. Y así aguantas, y si ves que tienes sensibilidad en los dedos, que es el principal hándicap que pueden tener estos guantes, pues tiras adelante. Otro accesorio que también puede ser un error el instalarlo sin probarlos anteriormente, son los puños calefactables, donde el error precisamente que tienen, o el problema añadido que tienen estos puños, es que sí, realmente calientan mucho. Cuando digo mucho, es mucho. Y te calientan mucho, sobre todo la parte inferior de la mano. Pero, ¿qué ocurre con la exterior, la que está en contacto directo con la intemperie? Aquí te encuentras el problema de que necesitas o bien alguna manopla para que te proteja de ese frío, o tener un guante calefactable que te apoye a la labor que hace el puño eléctrico, ¿no?
¿Mejor puño calefactable o guante calefactable?
Pero yo prefiero el guante, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero el guante. Pero bien, te lo explico. Por una parte, lo primero que te acabo de decir, es decir, se calientan tanto que resultan incómodos y también puedes llegar a perder sensibilidad.
Yo no sé si más que si llevas la mano congelada.
Pedro, no sé. Mira, yo creo que ganamos tiempo los dos poniéndole un paramanos, una manopla, no una manopla, perdón, un paramanos de estos delante del puño, para evitar un deriva viento, que no me sale el nombre ahora exactamente, que lo que te hace es evitar que te llegue el aire frío que tú estás atravesando directamente al puño. Con estos plásticos que van adelantados en el puño de la moto, lo que hace es que esa primera estructura se va encargando de sacarte ese aire frío de en medio se estrella directamente contra tus manos, y es lo que te hace que se te enfríen pues muy rápidamente. Con eso, yo creo que si le metemos a mayores el apoyo de un guante calefactado, es mejor solución que no los puños. Que los puños, como todo, oye, a lo mejor los puños del principio eran muy muy intrusivos, por así decirlo, y los de ahora pues son más dóciles. Perfecto, pues mira, te diré que será cuestión de probar como todo, ¿no? Y en función de tus pruebas, pues sacar tu propia experiencia. Pero una cosa queda clara: para evitar quedarte con esos puños y después no utilizarlo, y esa parte de la inversión que hacemos en nuestra seguridad se queda aparcada, o venderla por otras vías, pues lo ideal sería probarlo antes, lo difícil de este tipo de pruebas es lo de siempre, ¿no? Que luego cuando tienes que devolverlo, pues lo tienes que devolver en las mismas condiciones, o para encontrar las situaciones ideales en las que realmente le saques partido al funcionamiento de un puño, pues no te acompañan los días y se terminen pasando los días antes de que tú puedas probar aquello, y una de dos, o te la juegues quedándotela o lo tienes que devolver. Pero respondiendo a tu pregunta, entre puño y guante, yo me quedo con el guante calfactado, Pedro.
Bueno, los avances, esto no había hace años, no había nada de esto, y los deditos estaban fríos. Bueno, ya ahora, evidentemente, con las prendas de interior, incluso térmicas, pues a lo mejor no hay que llevar ese jersey gordo para que te proteja y además te incomoda, resta movilidad en la moto y demás. Hay prendas que son inteligentes, que son térmicas y que debajo de ese mono, de esa cazadora, pues vas mucho más cómodo, ¿no?
Ese es el gran misterio y el gran secreto, Pedro, y tú has dado la clave. Es decir, cuando vas tan equipado, cuando tienes tantas capas por dentro, estas capas vienen muy bien porque con esa estrategia de la cebolla que se llama, pues consigues crear tantas capas aislantes, aunque uno no lo crea, entre camiseta y camiseta va una capita de aire, que es lo que hace que tengamos pues esa separación, ¿no? con la intemperie. Pero corremos el problema o el riesgo de que equiparte o sobreequiparte te impida moverte con libertad encima de la moto, y ese es otro error. Es decir, es preferible gastarse un poquito en ropa técnica, que hoy, igual que con el resto de la equipación de motero, pues puedes encontrar ropa técnica que te pueda acompañar y te pueda simplificar el número de prendas que llevas puesta. Pues con menos cantidad de ropa vas a conseguir ir bastante más cómodo y calentito encima de la moto, evitando pues los típicos contratiempos con los que te puedas encontrar, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que hemos hecho un repaso bastante interesante a los atuendos en las dos últimas intervenciones de Paul Escribillé en nuestro programa. Hemos recomendado, hemos hecho bastantes consejos sobre qué hacer, cómo vestir en moto, cómo ir bien protegido en todos los sentidos, no solo en cuestión de seguridad vial o de seguridad personal, para evitar pues cualquier daño en caso de accidente, y también para ir bien vestido, es decir, bien protegido de las inclemencias meteorológicas, que también, como el frío, el clima, por ejemplo, lo que es el frío, puede perjudicarnos, o la lluvia incluso, y hemos dado consejos incluso sobre qué tipo de pantalones, qué tipo de botas, qué tipo de guantes, qué tipo de cazadoras, en fin, cosas que parecen simples, pero ahí tienen sus pequeños detalles y sus trucos, y esto se encarga de traerlos cada 15 días aquí a Rey Motor, Paul Escribillé. Amigo Pollux, gracias por tus consejos. En 15 días, si te parece, volvemos a hablar de motos.
Parece estupendo, Pedro.
Que vaya todo muy bien. Feliz fin de semana, amigo.
Igual para ti y para todos, Pedro.
Pollux Escribillé. Seguridad vial en moto.